lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De nuevo, muy buenas tardes, señoras y señores. No hay accidentes en la guerra, ha dicho el presidente de Ucrania, Zelensky. Lo ha dicho después de que se conmocione la comunidad internacional, después de conocer que el ministro de Interior y sus más cercanos allegados, el ministro de Interior de Ucrania, estuviera entre los 14 muertos tras estrellarse un helicóptero en la región de Kiev. El aparato cayó sobre un edificio muy pequeñito junto a una guardería en Brovard. Y entre las víctimas están la cúpula del ministerio, como les decía, y también una criatura, un niño. Al parecer el piloto eligió el edificio más pequeñito para, me imagino, pensando en hacer el menos daño posible. Lo que pasa es que nunca pude imaginar el piloto, creen los investigadores, que no sabía, no podía intuir ni imaginar que ahí había una guardería, que estaba llena de criaturas, llenas de niños. No hay accidentes en la guerra, veremos qué dice la investigación, porque Zelensky apunta a la mano rusa detrás de este accidente. De momento, hasta hoy, accidente. Por cierto, el Parlamento de Rusia, tal y como están las cosas y como está de renuente la gente más joven que puede ser llamada a filas, el Parlamento de Rusia está preparando una ley para confiscar los bienes, todos los bienes de los ciudadanos que hayan huido de Rusia para evitar entrar en filas y participar en la guerra de Ucrania. En fin, es lo normal en estas democracias iliberales a las que algunos intentan parecerse, y no solamente son los rusos. Son las 8 y 2 minutos, enfoque intermitente en este miércoles, en este 18 de enero. Tenemos fútbol, tenemos Copa del Rey con el Atlético de Madrid, que juega en Valencia contra el Levante. Y lo van a poder escuchar aquí en Onda Madrid con los compañeros de deportes de esta casa desde las 8 y media y hasta las 11. Si no hay prórroga, hasta entonces contamos noticias. Y un día más pasan por la polémica generada a raíz de los planes de Vox en Castilla y León para con el aborto. Planes que ha aprovechado y que sigue aprovechando muy bien, y de qué manera, el Partido Socialista y el Gobierno. Todas las partes siguen en sus posiciones iniciales. Vox dice que hay que cumplir lo acordado. El Partido Popular, que acordado no hay nada, y el Gobierno intentando estirar el chicle. Lo que hace unos días parecía imposible, hoy lo leemos en algunas portadas de la prensa. Por ejemplo, en el diario ABC, Mañueco sopesa adelantar las elecciones. Hay quien dice que si ya lo hizo una vez, ¿por qué no ahora?
Las elecciones son una cosa muy seria y, en todo caso, hacer elecciones en una comunidad autónoma es una competencia exclusiva del presidente autonómico. No tengo ningún indicio sobre ese asunto y, por lo tanto, ni me corresponde a mí contestar, ni honradamente creo que eso sea un debate que en este momento se esté dando en Castilla.
No es así, es una verdad media, es lo que dice Feijóo. ¿Es una competencia exclusiva del presidente de la comunidad autónoma? Pues no, generalmente cuando se hace un adelanto electoral cuenta con la bendición de la cúpula del partido, generalmente. Que nadie se engañe, ni aquella vez Mañueco convocó elecciones, lo hizo Casado y García Egea, ni ahora las convocará si la orden no llega desde lo más alto de Génova, por mucho que diga Feijóo que a él no le compete. Claro que le compete, porque tiene consecuencias a nivel nacional dentro del Partido Popular cualquier tipo de adelanto. Esto en un día en el que hay personas, hay una persona más que se suma al club de los fascistas españoles, y es una que hasta hace no mucho, desde luego, que no estaba en ese club. Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, bajo las siglas Ahora Madrid, escisión entonces de Podemos en la capital. Pues bien, Carmena, que es juez, ha dicho que los jueces no son machistas, que no son machistas, y que no corregir la ley del sí es sí de Irene Montero es un ejercicio de soberbia infantil. A Podemos no le ha gustado la salida de Carmena, eso de soberbia infantil, menos todavía. Y a Ione Belarra, pues, en fin, ¿qué me van a contar? Le ha sorprendido, ¿sí?
Se está interpretando correctamente, porque cualquier persona, si hubiera sido juzgada ahora, hubiera tenido menos pena. Hay que rebajarle la pena, ¿no? Eso es así. Pero no hubiera pasado nada, porque se hubiera hecho la rectificación de la ley y ya está. Hay que rectificarla. Sí, las leyes no pasa nada, se rectifican constantemente, porque es un tema pues complicado. Se hubiera rectificado y ya está. Los jueces lo que sí son es muy apegados a la normativa concreta, a la estructura, digamos, de los parámetros de las penas, a la aplicación muy burocráticamente casuística, ¿no? Pero yo no creo creo que se pueda decir que los jueces en general sean machistas. No es cierto. Los jueces en general no son machistas.
La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo si es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, protege la libertad sexual de todas las mujeres y les permite, sin la necesidad de presentar una denuncia, recibir asesoramiento social, psicológico y también legal. Por tanto, como decía, pleno respaldo a la ley.
Y por eso ya van unos cuantos violadores excarcelados y otros tantos más que han visto rebajadas sus penas. ¿Cómo le va a gustar a una juez como Carmena una ley así? Y en Madrid, hoy ha comenzado Fitur, una de las grandes citas del año en IFEMA, una de las ferias de turismo más importantes del mundo y además la primera sin ningún tipo de restricción desde la pandemia. Ya era hora. Ahí está Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Hola de nuevo, Félix. Aquí está ya todo prácticamente recogido, aunque listo para la segunda jornada de profesionales que tendrá lugar mañana, pero que ha dado de sí la primera. Bueno, en primer lugar, ha habido mucha afluencia de gente, muchísimas personas. Se estiman 120.000 personas pasarán por aquí en las tres primeras jornadas de profesionales. Y podríamos afirmar sin equivocarnos que haciendo la regla de tres, más de 40.000 ya han asistido en esta primera jornada. Una jornada en la que hemos aprendido de nuevo, viajando a desterrar tópicos. Hemos aprendido las tendencias, el turismo especializado y también el turismo personalizado. Pero sobre todo, hemos visto que Fitur ha vuelto a ser lo que era, ha vuelto a los niveles prepandémicos, a aquel Fitur 2020 que batió récords. Fitur 2023 comienza con muy buenas expectativas.
Bueno, y nos las contará aquí en el Enfoque Jesús Clemente, pendientes también de las noticias que llegan desde Ucrania. Un helicóptero, como les contaba al comienzo, ha sufrido un accidente y se ha estrellado contra la guardería. Habría al menos tres niños. Hablan de uno y otros de tres, según las fuentes consultadas. Tres fallecidos, además de una decena de ocupantes, entre ellos el ministro de Interior y el viceministro de Interior ucraniano. Marian González.
El aparato se ha estrellado en un edificio de viviendas cerca de una guardería. Por eso, entre las víctimas hay tres niños fallecidos y 11 hospitalizados. Ha ocurrido en las afueras de Kiev, en la ciudad de Brovary. Otras 16 personas han muerto y 14 han resultado heridas. En el helicóptero se encontraban el ministro de Interior, el viceministro y el secretario de Estado, quienes han perdido la vida. Las causas del accidente se siguen investigando, aunque todo apunta a que fue un accidente. El presidente ucraniano Zelensky lo califica como una terrible tragedia y una gran pérdida para el equipo del gobierno y para el propio país.
El resto de la actualidad en titulares con Sergio Rodríguez. El tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles ha alcanzado ya los niveles previos a la pandemia.
Así lo ha asegurado la ministra de Transportes, que también confía en que se desconvoque la huelga convocada por los controladores aéreos de las torres privadas de 12 aeropuertos.
La DGT inicia una campaña para los peatones zombies.
Son aquellos que van pendientes del teléfono mientras cruzan una calzada. El año pasado fallecieron 169 personas atropelladas en vías urbanas en nuestro país. La campaña ha comenzado en el Metro Ligero Oeste, en Boadilla del Monte.
La Comunidad Madrid recurre en el Supremo el Real Decreto de Bachillerato.
Considera que adolece de falta de contenidos, elevada carga ideológica y vulneración de derechos.
Detenidas seis personas del clan de los Limpias como presuntos autores de un homicidio en marzo en San Blas.
Los implicados tendieron una emboscada a la víctima tras una disputa relacionada con la separación de su hija. Le dispararon mientras circulaba con su coche. Los hechos ocurrieron, como decimos, en marzo de 2021.
Vuelve a abrir el Parque del Retiro.
Las fuertes rachas de viento habían provocado la caída de dos árboles de grandes dimensiones y unas 40 ramas, algunas en zonas de paseo.
Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores advierte del riesgo sobre 42 chiringuitos financieros.
Están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello. En esta ocasión se trata de firmas radicadas en Reino Unido, Luxemburgo, Grecia y Portugal. Se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, efectivamente los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor, al 953 50 15. Y el IBEX ha subido hoy un 0,5% y se ha situado en los 8.933 puntos.
Pues son las 8 de la tarde y 9 minutos. Vamos ya con la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes. Ainhoa.
Buenas tardes, Félix. Pues que se han visto copos en otros puntos, no solo en la sierra. Ayer os lo adelantaba, que bueno, aunque se esperaban esas nevadas en ese entorno del sistema central, pero que se podía escapar tímidamente algún copo de nieve a otros puntos. Y ha nevado incluso, pero de forma, lo que digo, ligera, y además ya el frente nos está abandonando, incluyendo también algunos distritos de la capital. Aquí mismo en Pozuelo de Alarcón también se han podido ver algunos copos de nieve. Nada, la mayor inclemencia en esta jornada de nuevo ha sido en la sierra, otra vez con rachas de viento fuerte, con ventisca y con esas precipitaciones de de nieve que hacen que todavía el aviso se mantenga hasta medianoche, aviso amarillo en toda esa franja, porque puede nevar en cualquier cota. Durante la madrugada desaparece el aviso, pero mañana a partir del mediodía se vuelve a reactivar, porque vamos a tener una madrugada de una especie de tregua en cuanto a la nieve, porque tras el paso del frente que nos ha estado dejando hoy esas precipitaciones, sobre todo en la sierra, pues durante la madrugada no se espera que caiga nada, pero sí que mañana, a partir de las horas centrales sobre todo, que vuelva a empezar a caer algo de precipitación en el norte de la comunidad y que sea en forma de nieve allí, aunque es cierto que no se esperan acumulados tan intensos como los de hoy. En cualquier caso, mucho frío y la tregua es de nieve, pero no de temperaturas, porque vamos a pasar la noche más fría de lo que llevamos de año. Hoy ha sido el día más frío de lo que llevamos de año, con temperaturas que no han pasado de los 6-7 grados en prácticamente toda la comunidad. Mañana ganamos algún grado más, pero ya digo que esta madrugada vamos a tener heladas ya en bastantes puntos, no solo en la sierra. Y mañana ese ambiente variable, cielos más cubiertos en la sierra, esas precipitaciones, pero mañana arrancaremos el día en el resto de la comunidad con sol, aunque luego conforme avance la jornada las nubes irán entrando, pero ya digo que las precipitaciones se remitirían solo a la zona de la sierra y el norte de la comunidad.
Por de pronto, Ainhoa, la noche más fría hasta el momento, la de esta noche. Así que ténganlo en cuenta ustedes. Vamos ya a la DGT. ¿Cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid? Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, por el temporal de nieve, cuatro vías afectadas, una de ellas de la red viaria principal, la 1 en el Vellón, transitable, pero con mucha precaución, y de la red viaria secundaria, prohibido el paso a camiones ya articulados, la M601 en Navacerrada, y transitable, pero con precaución, la M629 en Miraflores de la Sierra, en la Nacional 6 en el Alto de León. Y al margen del temporal de nieve, destacamos complicaciones en la salida de Madrid por un accidente que está complicando la A6 a la altura del plantío, así que mucha precaución en esta salida de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes de 1 a 2 de la mañana.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a hablar de turismo. Vamos a ir a Fitur, que es una de las ferias más importantes del mundo. Desde luego, entre las tres primeras está. Y para nosotros, los madrileños, y para los españoles en general, es una cita definitiva, porque buena parte del Producto Interior Bruto, como saben ustedes, está referenciado a la suerte del turismo en este país. Así que la gran feria, el gran escaparate internacional del turismo. Recordamos que este año el país socio es Guatemala y que están representados 131 países. En esta edición, la primera que recupera totalmente el formato de antes de la pandemia, destacan los aspectos relacionados con la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible. Y por allí sigue nuestro compañero viajero, esta vez moviéndose entre los stands de la feria, Jesús Clemente, adelante.
Buenas de nuevo, Félix. Fitur, el año no han hecho más que comenzar y muchos se atreven ya a vaticinar una edición y un ejercicio 2023 sobresalientes en el sector turístico. David Valentín, Grupo VDT.
El pasajero que va a volar en verano reserva con
mínimo 6 a 8 meses de antelación porque encuentra mejores tarifas, puede financiar. Entonces, claro, ahí vas viendo esa tendencia de crecimiento.
Un escaparate internacional en el que España mira al planeta y el planeta devuelve la mirada apostando por nuestro país. La Rioja será sede de la Conferencia Mundial de Enoturismo. Pero esta región es mucho más, o eso al menos nos dice Concha Andreu, la presidenta.
Del enoturismo, además, las bodegas se han preocupado y ocupado en ser cada una mejor que la otra en cuanto a la oferta enoturística. Pero es que además tenemos un patrimonio inigualable que es las primeras palabras en castellano, las más antiguas que se conocen, emanan de ahí, del monasterio de San Millán de la Cogolla, el monasterio de Ayuso en La Rioja.
Viajar para conocer y conocer para desterrar tópicos. Más allá de Marruecos, de Túnez, de Egipto, África continúa, se constituye la Unión Monetaria de África Occidental en los países francófonos para mostrar al mundo Benín, el país del vudú, los tuaregs de Níger o el intelectualismo de Senegal, pero sobre todo, calor humano, la sonrisa de África, Frank Olivier Cra.
En África, es que yo creo que la acogida, el calor, es fundamental, es natural, la gente te recibe con naturaleza, es decir, le gusta ver al extranjero, hasta te dan lo que no tienen. Y si lo tienen, te dan casi todo. Entonces, siempre, aparte de los que vas a ver, siempre te quedas con esto, el calor humano, el trato.
Caminar entre elefantes y cebras en África y dormir en templos en Asia, según EO Corea.
Ciudad muy famosa también que se llama Gyeongju, en la cual es muy famoso porque tiene mucho rasgo histórico, sobre todo como tales como templos, en la cual también te puedes hospedar ahí durante días.
Y varios días restan de Fitur, la vuelta al mundo sin salir de IFEMA.
Bueno, pues ese es el paseo que se ha dado Jesús Clemente por los stands de IFEMA. Seguiremos además en contacto porque es una feria que era inaugurada esta mañana por los Reyes, como es ya tradicional, acompañados de 12 ministras y 12 presidentes de comunidades autónomas. La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera, ha resaltado que los participantes dejarán en Madrid cerca de 400 millones de euros. Raquel Ruiz.
Han sido fieles a su cita con Fitur y no han tenido prisa en recorrer los distintos pabellones. El stand de Iberia ha sido el elegido para comenzar el tour, con parada, por ejemplo, en Guatemala, país invitado de este año, y también visita a los pabellones de 4 comunidades, entre ellas Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han hecho de anfitriones.
Bueno, la verdad es que se han interesado mucho por el stand, porque yo creo que la verdad el stand ha quedado muy bien, que es lo que queríamos representar. Este stand lo que quiere representar es una ciudad abierta, una ciudad acogedora, una ciudad que se puede disfrutar con los 5 sentidos, y es lo que he tenido la oportunidad de explicarle a los Reyes, que como todo el mundo además saben, son los primeros vecinos de la ciudad de Madrid y que han disfrutado de este día de Fitur, esta inauguración de Fitur, paseando por toda la feria.
Una edición de Fitur al 100% y con grandes expectativas para el sector del turismo, que en Madrid ya ha superado los datos prepandemia. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Yo creo que ese ha sido el secreto de nuestro éxito, la autenticidad, apostar por la feria más importante del turismo del mundo, que se celebra aquí en Madrid.
De momento Madrid acoge estos días a 120.000 profesionales del sector que dejarán en la ciudad cerca de 400 millones de euros.
Y antes de dirigirse a la inauguración de Fitur, la presidenta regional Ayuso ha asistido al Consejo de Gobierno en el que ha estado presente el tiempo, el frío, las bajas temperaturas de estos días y las plazas para personas sin hogar. Doña Alarcón.
La Comunidad de Madrid activa 37 plazas para personas sin hogar durante la campaña del frío. En concreto, se destinan 365.000 euros para que Cruz Roja habilite alojamientos en Madrid y San Fernando de Henares. La campaña estará operativa hasta finales de marzo. Enrique Osorio, vicepresidente.
Son 37 plazas, es un contrato que se ha adjudicado a Cruz Roja, 3 inmuebles, 2 de ellos en la ciudad de Madrid y 1 en San Fernando de Henares, este último dedicado a unidades familiares.
El Consejo también ha aprobado la construcción de 12 plantas fotovoltaicas en instalaciones del canal de Isabel II.
Es un contrato por un importe de 20 millones de euros. Se va a ejecutar en los próximos 18 meses en las estaciones de tratamiento de agua potable del canal de Isabel II y se va a empezar por la de Colmenar de Oreja y por la de Pelayos de la Presa.
Forma parte del plan solar para avanzar en energías limpias.
Y la Comunidad de Madrid ha respondido a Vox que no hay tiempo para aprobar presupuestos y que si no salieron adelante fue por su culpa. Y precisamente el día que se ha conocido que Rocío Monasterio será de nuevo la candidata de su partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Informa José Frutos.
Rocío Monasterio, nada más ser designada otra vez para encabezar la candidatura a la comunidad, ha ofrecido a la presidenta Ayuso intentar de nuevo un acuerdo de presupuestos. Lo decía en Es Radio.
Hoy esta tarde mismo, si la señora Ayuso quiere tomarse un café,
llegamos a un acuerdo de los presupuestos. Yo estoy esperando.
El Ejecutivo desecha la oferta por falta de tiempo antes de las elecciones, según su portavoz, Enrique Osorio.
La culpa de que no se haya aprobado este presupuesto es de Vox. Y ahora decir, no, ahora lo arreglamos en un momento. No, no se arregla un momento. Ya no hay tiempo, las elecciones son ahora. A finales de marzo se disolverá la Asamblea.
Un desentendimiento originado al votar Vox en diciembre en contra del dictamen de la Comisión de Presupuestos por no ver reflejadas sus peticiones, situación que no es óbice para que Monasterio opte por un gobierno conjunto tras las elecciones.
Cuando tengamos la fuerza suficiente, que yo espero que nos la van a dar nuestros votantes, si tenemos la fuerza suficiente, por supuesto que tendremos que entrar en estos gobiernos, y estos gobiernos serán valientes si está Vox.
Afirma que sin ellos hay un discurso que el PP no asume.
Y los médicos y sanitarios en general siguen movilizándose. La manifestación de médicos y pediatras de la Comunidad de Madrid, que este miércoles ha recorrido el centro de la capital, ha pedido un aumento del presupuesto de la Consejería de Sanidad ante el millón de madrileños sin médico asignado. Paloma Nolasco.
Negociaciones estancadas y sin respuesta de la Administración a la propuesta de mediadores del Comité de Huelga. Por ello, continúan con sus movilizaciones. En la de hoy, se han tumbado sobre el asfalto de la Gran Vía para simbolizar que están en peligro de muerte. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
El consejero sigue una estrategia de comunicación. Nosotros desconocemos si es porque le transmiten mal la información o porque es la estrategia política partidista de cara a las elecciones que han elegido. Nosotros eso no lo podemos controlar. Nosotros solo podemos contar que lo que queremos es soluciones para que haya más médicos de familia y más pediatras.
Sus demandas, las mismas de hace meses, aderezadas con algo de cansancio, desesperación, ironía y datos. 1 millón de madrileños sin médico asignado, de ellos 200.000 son niños.
A ver, Isabel, podría ser mi hija, concretamente, pero yo creo que ya nos tienes que hacer caso. Quiero decir, no nos cuidas. Y somos la generación del baby boom la que te está pidiendo que te preocupes por nosotros. Y Escudero, hijo, que eres médico, ayúdanos.
Mañana, encierro indefinido también con pacientes para concienciar sobre la situación en la Asociación Vecinal de Manoteras.
Y los médicos y sanitarios, en general, como ven ustedes, están en plena movilización. Mientras tanto, el vicepresidente Enrique Osorio ha censurado la falta de coherencia del comité de huelga de AMITS en sus reivindicaciones.
Si era por esos motivos, si es porque estaban preocupados por el tiempo que destinaban a los pacientes, ya se ha resuelto. Entonces lo que no tiene sentido es salir ahora con una propuesta de lineal. No es un problema presupuestario, es un problema de, como digo, ellos han planteado una huelga y una reivindicación por eso. Luego, en ese contexto, ¿por qué me dices ahora que quieres una subida lineal? Es simplemente por coherencia.
Y más cuestiones. La nueva planta de Valdemín Gómez, de las Cantiles, que se encuentra en construcción, reciclará basura orgánica y generará 100.000 toneladas de compost al año. Ha visitado esas obras el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio, Borja Caravante, y también nuestra cronista municipal, Mar García.
Del cubo marrón a los parques y jardines o a suelo agrícola como abono de gran calidad. Esto después de pasar por la planta de Cantiles en Valdemín Gómez, que estará funcionando antes de que acabe el año. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Esta planta nueva tiene capacidad para 100.000 toneladas y esas 100.000 toneladas serán 25.000 para el abono, como digo, las zonas verdes, parques y jardines. Por tanto, el 80% de lo que recogemos en los cubos marrones de un domicilio acaba o en los jardines y en los parques o como combustible.
La de Cantiles será una planta que genera menos olores. María José Delgado es directora de Valdemín Gómez.
Tiene unos biofiltros de enorme potencia que nos permiten que ningún aire que haya estado en el interior de la planta salga al exterior sin haber pasado por los biofiltros. Estamos reduciendo, por una parte, emisiones odoríferas y además estamos evitando emisiones de gases de efecto invernadero.
En 2025 Madrid quiere reciclar el 55% de los residuos que produce, como exige la Unión Europea.
Y también de medio ambiente ha hablado la candidata de Más Madrid, la alcaldía de la capital, Rita Maestre, que propone una red verde de 535 kilómetros.
Transformar 535 kilómetros de calles de nuestra ciudad. Dos tipos de calles, las grandes avenidas, desde la Gran Vía de Hortaleza hasta General Ricardos, la calle Alcalá en todo su recorrido, o el eje Prado-Recoletos-Castellana, y también 235 kilómetros de calles secundarias, calles más pequeñas, calles de barrio y de distrito.
8 y 24 minutos, sigue la polémica, como no, y las discrepancias, como no, entre el PP y Vox, como no, por las pretendidas medidas sobre el aborto en Castilla-La Mancha, como no. Recordemos que la última vez que Mañueco discrepó con sus socios de gobierno hubo elecciones adelantadas, aunque Feijóo no cree que ahora sea el mismo momento. ¿Hay ya alguna invitación envenenada por parte del PSOE de Castilla y León diciéndole al PP que ellos garantizan la gobernabilidad de esa comunidad autónoma si el PP deja de apoyarse en Vox en toda la geografía española? Claro que el PP le da la vuelta a eso diciendo que lo mismo le dirían al Partido Socialista si dejara de apoyarse en Podemos, en Bildu, en el PNV, en Esquerra Republicana de Cataluña, en Compromís, en fin. Noelia Ontoria.
La crisis entre el PP y Vox se agrava a tenor de las palabras que el portavoz de campaña Borja Sémper le dedica al vicepresidente castellano-leonés Juan García Gallardo. Contestaba desde Vox Javier Ortega Smith.
Un vicepresidente irresponsable que va a ocuparse de los problemas reales de la gente y no a generar incendios.
Si ahora el Partido Popular no quieren cumplir ese acuerdo, pues estarán haciendo algo que en política es muy reprobable y que, por cierto, estás en el gobierno de Castilla y León gracias a Vox. Esto no hay que olvidarlo.
La última vez que Alfonso Fernández Mañueco discrepó con sus socios de gobierno, convocó elecciones adelantadas, pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no cree que ahora siga el mismo camino.
Ni me corresponde a mí contestar, ni honradamente creo que eso sea un debate que en este momento se esté dando en Castilla.
Sea como sea, desde Moncloa siguen presionando y exigiendo a la Junta que dé una respuesta a la altura del requerimiento. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Sí, es cierto que hubo un acuerdo por escrito entre la ultraderecha y la derecha para retroceder 50 años en los derechos de las mujeres.
El caso llegaba hoy hasta Bruselas y la vicepresidenta del Parlamento, la socialista Evelyn Regner, se refería así a la polémica.
Wenn gerade das in Castilla y León passiert, erinnert an Orbáns Ungarn. Es ist inakzeptabel.
El PSOE de Castilla y León pedía hoy a Mañueco romper el acuerdo de gobierno con Vox.
8 y 26 minutos, hablamos de otra fuerza política, de Unidas Podemos, de Podemos en concreto. Malas noticias para Pablo Iglesias porque la justicia ha avalado que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo llamara hijo de terrorista a Pablo Iglesias, porque eso, dice la justicia, es libertad de expresión. La jueza argumenta que dicho discurso tiene una indudable base fáctica, porque Iglesias había aludido al pasado de su padre como miembro del FRAP. Esto ha hecho que podamos leer en Twitter en estos momentos un tuit de Álvaro de Toledo diciendo que en estos tiempos en que las palabras se retuercen hasta el vacío, la justicia ha dictado que se puede llamar a las cosas por su nombre, incluso terrorista al militante de una organización terrorista. Y yo lo celebro especialmente, dice la diputada del Partido Popular. Y la medida que apuntaba ayer la delegada del Gobierno para la violencia de género, la jueza Victoria Rosell, sobre la imposición de pulseras telemáticas a los que hayan cometido agresiones sexuales y se pongan en libertad, ha sido recogida por la Fiscalía, Enrique López.
La Fiscalía ha pedido instalar de la forma más inmediata posible y tras la autorización del juez pulseras telemáticas a los agresores sexuales que queden en libertad por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Teresa Peramato es fiscal de la Sala de Violencia contra la Mujer.
Desde luego, la instalación del dispositivo telemático es una herramienta muy buena para aportar mayor seguridad y mayor protección a las víctimas.
Esos medios telemáticos son la respuesta que ha dado Igualdad a las rebajas de penas por la aplicación de la ley. Rondan las 200. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Esas pulseras tienen una eficacia muy alta.
Bolaños reconoce que siempre que se cambia el Código Penal, como ha ocurrido con la ley del sí es sí, se producen efectos indeseados. En una entrevista en El País, la exmagistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha señalado que no corregir esa ley es fruto de soberbia infantil y reconoce que la reforma fue hecha con poca inteligencia. Sorprendida por esas afirmaciones se ha mostrado Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales.
La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa.
No solo Carmena cree que el gobierno debe rectificar, también el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.
Yo creo que sería bueno ahorrarse pulseras porque te estás carcelando a gente como producto
de un error elemental en la ley del sí es sí. Si se mete la pata, pues se arregla un problema. La soberbia es muy mala consejera.
Entre las últimas revisiones, la de la Audiencia de Cádiz, que ha reducido de 10 a 9 años la pena de cárcel a un hombre que abusó de su sobrina nieta.
Llegan los compañeros del deporte, hace mucho frío, mantengan encendida la radio porque viene la mejor radio deportiva ahora, con Nacho Aranda y con el equipo de deportes en un importante choque copero. Levante Atlético de Madrid.